Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas, Central Hudson les desea un verano seguro.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Bueno, les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y familia, nos visita Patricia Pérez, abogada de temas de vivienda con Legal Services of the Hudson Valley, nos va a hablar de nuestros derechos y también recursos relacionados con la vivienda. Aprovechen si tienen preguntas para la abogada. Nos pueden dejar preguntas en Facebook Live, en un minutito vamos a estar ahí, en WhatsApp, o también mandarnos un email a lavoz@radiokingston.org. Iris Campion más adelante nos va a presentar consejos de Ayurveda para el verano y además nos va a contar de un retiro que está organizando en el mes de octubre para en las montañas de Tepoztlán, México. Yo vi las fotos del lugar, dije, ay, vamos a para allá, posiblemente, ojalá que podamos ir. Además, Salim Chawi nos invita a la reunión de Comida y Tierra con el taller de Son Jarocho incluido, imagínate. Vamos a una breve pausa, amigos. Ah, antes de la pausa les quiero mencionar que se necesitan traductores de francés, árabe y también de español para un recorrido y un almuerzo en New Windsor para el área de Storm King Art Center. Esto es para darles un paseo a las personas recién llegadas a los hoteles locales. Son parte del grupo de personas solicitantes de asilo enviados a Nueva York recientemente. Si quieres hacerte voluntario, la fecha límite es para el 23 de julio. También van a tener el evento, va a ser el 9 de agosto. Para más información pueden llamar al Comité Democrático del Pueblo de Newburgh. El teléfono es 845-649-5149. Las personas se llama Terry. O también hablar con Nora al 845-566-940. Están buscando traductores, intérpretes voluntarios para un recorrido y almuerzo ahí en el Parque Storm King Art Center junto con las personas solicitantes de asilo. Démosles la bienvenida si pueden. Es lo que se está buscando 23 de julio y 9 de agosto. Ahora sí vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
La Oficina para el Envejecimiento del Condado de Ulster tiene una gran cantidad de recursos para adultos de 60 años o más, que busca información sobre Medicare, asuntos legales, cuidado personal en el hogar, clases de ejercicio y prevención de caídas, así como eventos sociales, que pueden ser financiados principalmente a través de la Oficina para la Tercera Edad del Estado de Nueva York y otros programas federales. El personal de NY Connects ha sido capacitado en recursos de servicios de apoyo y es muy hábil para resolver problemas. La oficina se enfoca en comunidades desatendidas y personas mayores de bajos ingresos que tienen dificultades para pagar sus facturas. También tienen oportunidades excelentes para ser voluntario, desde llevar a personas de mayor edad a citas médicas, ser voluntario en nuestras despensas de alimentos locales y hogares de ancianos, o incluso llamar para ofrecer apoyo y alimento a las personas que se sienten solas. Si necesita los servicios o desea ser voluntario, puede llamar al 845-340-3456 o en el sitio web del condado de Ulster, ulstercountyny.gov/aging, y dale clic en la pestaña para español.
La ciudad de Kingston se enorgullece en anunciar el lanzamiento de Kingston Organics. Esta es la primera fase de un nuevo programa de recolección de desechos de alimentos en toda la ciudad. Kingston Organics es un programa de compostaje gratuito y voluntario que comienza en julio. Si vives en Kingston, podrás llevar tus restos de comida a lugares establecidos en parques de la ciudad. Estos restos de comida se recolectarán para convertirse en abono. El proceso le ahorra dinero a la ciudad en las tarifas de eliminación de basura, reduce la contaminación de los camiones que transportan desechos por todo el estado de Nueva York y produce un rico fertilizante natural para uso local. Kingston Organics, reduciendo y desviando los desperdicios de alimentos un trozo a la vez. Si deseas ser parte de este proyecto, solo necesitas registrarte en línea. Ve a Kingston Organics en engagekingston.com.
Yes, yes, y'all. Habla tu DJ intergaláctico, recordándote que sintonices el show Intergalactic Boogie Down, donde solo escuchamos sonidos de músicos que se identifican como indígenas, negros y morenos. Soy tu host, Nena Morena. Cada semana te traeré un lote expansivo de melodías de género para mover el ritmo y elevarte. Es el Intergalactic Boogie Down conmigo, Nena Morena, aquí en Radio Kingston, 1490 AM, 107.9 del FM, y en cualquier momento en radiokingston.org.
En la voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Ahora sí, para el comentario de hoy, un placer presentarles aquí a Patricia Pérez. Ella es abogada para Legal Services of the Hudson Valley, o los servicios legales del Valle del Hudson. Patricia Pérez, abogada, se especializa en temas de vivienda. Bienvenida, Patricia.
Muchas gracias.
Bueno, contanos un poquito qué son los temas que típicamente tratan ahí en la oficina de ustedes.
Uh-huh. En la oficina yo veo asuntos teniendo que ver que una persona ha recibido una petición que lo van a sacar del apartamento. Entonces, esa puede ser por dos razones. Uno que se llama no pagar, non-pay. Uh-huh. El segundo que se llama holdover, que quiere decir que ya la temporada de la alquilada se ha terminado. Y entonces,
o sea, que el contrato terminó, digamos.
Sí, la temporada, o sea, el tiempo en que uno está para alquilar el apartamento, que uno tiene permiso para alquilar el apartamento.
¿Eso es el contrato del lease o no?
Cuando uno entra a un apartamento, usualmente con un lease.
Ajá.
Si el término del lease, digamos un año, digamos el 31 de diciembre termina.
Sí.
Muchas veces la persona sigue viviendo y se me olvidó cómo se dice.
El propietario
no tiene queja que esa persona se queja. Entonces ese lease se convierte en algo que se llama mes a mes.
Ajá.
O sea, cuando firman el contrato, todos los términos quedan igual, pero el tiempo ya no es un año, es mes a mes. Entonces,
es una situación más precaria mes a mes, ¿verdad?
Bueno, sí, porque el propietario lo puede mandar un aviso que ya el lease ha terminado y ya esa persona tiene que salir del apartamento.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que se llama el segundo tipo de de demanda que se llama holdover es porque la persona está holding over, todavía está en el apartamento, aunque la temporada de la alquilada ya ha terminado.
Ok, entendí. Entonces le mandan estos dos tipos de cartas. ¿Y qué es lo que tú haces?
Entonces esa persona recibe esas cartas. Primero tiene que llamar nuestras oficinas para poder ver si cualifica para la representación de nosotros, porque nosotros sí somos para personas bajo ingreso, muy bajos ingresos. Entonces, si cualifican, los puedo ayudar con esa petición que reciben del propietario. Y entonces podemos ver en los casos de no pagar, si hay algunos daños en el apartamento que sí afectan mucho el apartamento, si no hay calor, si no hay agua caliente, si hay cosas que
¿un propietario puede cortar la luz o el agua o la calefacción si una persona no paga?
No, pero eso sí ya es de algo separado,
okay,
que voy a llegar a eso. Pero estamos hablando de problemas con el apartamento que interfieren con uno vivir sanamente en el apartamento. Entonces, esas cosas son defensas al no pagar. Entonces, eso se tiene que ver en la corte, uh-huh, se tiene que llevar a la corte para que entonces el juez
puede decir, no pagué, pero voy a pagar esta cantidad, pero no todo porque me falta todo esto, ¿no?
Sí, entonces puede haber defensas. También quiero hablar, bueno, eso ya has llegado al punto de la petición en ese, uh-huh, en ese sentido, pero quiero también hablar si estás teniendo problemas de ese tipo, pero has estado pagando, ¿qué haces con la plata? O sea, ¿no quieres seguir pagando a un propietario que no te está dando calificación o hay otras cosas que daños muy importantes en el apartamento? Uh-huh. Cuando eso pasa, no solamente paras de pagar. Yo no creo que eso es la mejor idea. Ajá. La mejor idea es o depositas eso en una cuenta separada o compras money orders con esa plata para que esa plata esté reservada, porque ya cuando el propietario lo lleva a una corte, y sí lo va a llevar si uno paga de pagar, claro, uno puede decir al juez, mira, no es por yo no tener la plata, es que no estaba haciendo los arreglos y aquí tengo la plata separada. Eso es una defensa mucho mejor, okay, solamente que pare de pagar, pero tampoco tengo la plata reservada.
¿Y si pagas una parte? Si digo que voy a pagar la mitad del alquiler nada más porque no.
Eso está ok, pero todavía mantenga la mitad reservado. Para que el juez ve, no es que uno estaba, bueno, diciendo, bueno, no voy a pagar porque no está haciendo los arreglos, pero uh-huh, tampoco, también voy a gastar la plata en otras cosas o no voy a reservar la plata.
Entonces, típicamente los casos que ves cuando hay falta de pago es porque el inquilino no está conforme con las condiciones de la vivienda.
No, es toda clase de... ¿Sí? De situaciones.
¿Qué otros problemas, por ejemplo?
Que la persona está teniendo mal tiempo. Entonces, en ese cuando eso pasa, también trabajamos con...
Está pasando por un mal momento que no sí, tiene ingresos, digamos, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh.
Okay. También en ese ejemplo, también podemos ver si hay agencias que pueden ayudar a esas personas con alquilada.
El pago del alquiler. Sí.
Y si cualifican para eso. Sí, eso son ayuda temporaria. Si uno está pasando por un mal tiempo, perdió el trabajo, está enfermo, ese tipo de cosas.
Ok. Bueno, ¿cuáles son los derechos de los inquilinos?
Los derechos de los inquilinos son, como acabamos de hablar, de que el apartamento tiene que ser sano, tiene que haber calefacción, agua caliente, sin como
¿insectos? Cualquier
insectos.
O sea, una peste de cucaracha, por decir.
Exactamente, o ratoncitos o cosas así, o ratones. También si la puerta está bien ajustada, si hay, la puerta se puede trancar, las ventanas, y las ventanas están seguras, o sea que el apartamento esté seguro. Okay, entonces esos son los derechos de uno. También cuando, en el segundo ejemplo del holdover que le estaba mencionando, que el propietario demanda porque la persona, porque el propietario le ha mandado un aviso al inquilino diciendo que ya la alquilada se ha terminado, el temporada de la alquilada ha terminado, hay el propietario tiene que hacer eso muy específicamente. Okay. Si la persona ha vivido menos de un año, necesita 30 días de aviso.
Okay.
O sea, uno recibe un aviso, el 31 de diciembre se termina la temporada de alquilada, entonces yo espero que se vaya el 31 de diciembre. Eso es un aviso, 30 días menos de un año.
Okay.
De un año a dos, 60 días aviso. Okay. Uno tiene que recibir un aviso de 60 días para que uno sepa que ya tiene que salir del apartamento.
Yeah.
Si la persona ha vivido más de 2 años en el apartamento, entonces son 90 días de aviso. Si el propietario
en ese caso sería hasta marzo que tuviera tiempo.
Okay. No, perdón. Hasta el 31, pero le tiene que avisar en septiembre.
Si es que se quiere que se vaya el 31 de diciembre, pero si se olvida y se lo manda el 30 de diciembre, pues tiene hasta el 31 de marzo.
Eso.
Okay. Son 90 días a partir del momento del aviso.
Eso es muy importante. Si no le manda ese aviso, tiene esa defensa en la corte y hasta que puede salir del caso si no recibió el aviso en tiempo. Okay, es muy importante, eso tiene que cumplir, eso es un derecho. Además de eso, si uno está teniendo problemas, como digo, con el propietario no haciendo arreglos, también puede llamar a las oficinas, podemos intentar de ayudar ahí a llamar al propietario para que haga los avisos. O también el inquilino puede llamar el departamento del gobierno, que se llama el Building Department.
El Departamento de Edificios acá de la ciudad de Kingston.
Sí, exactamente. Entonces ahí puede poner una queja también, que no tiene calor, que no tiene...
Pero ahí no es un poquito peligroso para el inquilino hacer eso, porque yo he visto yo vivo acá en la Franklin y veo pasar el autito del Departamento de Edificios por la ciudad muchas veces, y donde paró el autito, después que se fue, hay un cartel que dice que ese edificio no es apto para vivir y la gente se tiene que ir. Entonces, si llamamos al departamento de edificios, okay, nos va a mostrar que este lugar no se puede vivir, es decir que nos tenemos que ir. ¿Qué pasa?
Eso es un caso extremo, que el edificio está tan peligroso que lo tienen que condenar.
Condenado, sí. Okay.
Pero eso es no lo común.
Okay.
Lo común es que el propietario no ha hecho arreglos que tiene que hacer.
Bueno, hablando de arreglos para propietarios, estábamos hablando antes de ayer con gente del Departamento de Vivienda de la ciudad de Kingston. Hay entre $20,000 y $40,000 por unidad de vivienda para unidades residenciales en el área de Uptown Kingston para propietarios que tengan que hacer arreglos y que se comprometan a una renta asequible por 10 años. Imagínate. Buenísimo. Bueno, continuemos. Habíamos tenido anteriormente acá en la ciudad de Kingston la ley de desalojo por buena causa, ya no existe. Cuando se terminaba un contrato, uno podía seguir con ese contrato de alquiler. Ese lease podía continuar y no te podían aumentar la renta lo que quisieran. Ahora, ¿cómo funciona eso? Termina el contrato y si te quieres quedar, te aumento la renta. ¿Hasta cuánto? ¿No hay límite? ¿Cómo es?
Bueno, no tienes estas protecciones de esa ley. Entonces sigue por el mercado.
¿Estás viendo casos así? Que
sí, cómo no. Se han visto muchos casos que los propietarios quieren cambiar totalmente, renovar el edificio para entonces poder alquilarlo a un precio más alto. Entonces sí, hemos visto mucho de eso.
¿Y que tiene algún tipo de protección el inquilino en este caso?
No. Bueno, si la propietario ha seguido la ley en darle el aviso apropiado. Tú sabes, tiene el propietario ese derecho de después que la temporada de la alquilada ha terminado, de sacar a la persona.
Okay. Bueno, las personas que califican para los servicios de ustedes tienen, dijiste que es una cuestión de ingresos. ¿Hasta qué ingreso? ¿Cómo funciona? ¿Me puedes dar un detalle?
No te puedo dar exactamente detalle. La persona habla con la oficina de nosotros que se encarga de recibir esas llamadas, que se llama el intake. Y entonces ya por la cuántas personas hay en el apartamento, cuántas personas en la familia y el ingreso, y entonces se ve si cualifican.
Okay. En el caso que no califiquen, los mandan, ¿tienen otros recursos que les pueden dar a las personas?
Sí, hay otras agencias que sí pueden, que también ayudan a personas quizás que no cualifican, pero todavía necesitan ayuda o no tienen plata para conseguir un abogado privado.
Pagan un abogado privado. Bueno, ¿otros problemas de vivienda que estás viendo en estos días?
Bueno, el problema más grande yo creo que es lo que estamos viendo en Kingston. Obviamente que el mercado ha subido mucho. Ese sigue siendo, yo creo, que el problema número uno.
¿En cuánto están los alquileres hoy en día?
Eso no te puedo decir exactamente, pero...
Están altos. ¿Y qué pueden hacer desde la Oficina de Legal Services of the Hudson Valley para apoyar a la gente? Me estás mencionando el tema del desalojo. ¿Hay otra forma en que están apoyando?
Por hacer cosas así, para dejar personas saber sus derechos. Es muy importante que las personas saben que no pueden ser amenazados por sacarlos con la policía sin ir a corte. Tiene que ser un proceso, no es de noche a mañana que lo pueden sacar. Dije que íbamos a volver a la tema de cambiar las chapas.
Explícanos esto, sí.
Sí, entonces hay en Nueva York, no es permitido que el propietario se ayuda él mismo, se llama self-help, se ayuda él mismo para sacar a la persona. No debemos decir solamente él mismo o ella misma.
Así mismo, sí, te entendemos.
Claro. Entonces, el propietario, como decimos, tiene que seguir el proceso legal. Eso quiere decir que no puede cambiar las chapas, no puede cortar
las chapas. ¿Las chapas a qué te refieres? ¿Las llaves?
La seguridad de la puerta.
Ajá.
No puede cortar los servicios, no puede cortar la basura, no puede cortar la calefacción, no puede cortar la electricidad, nada de eso. Y, perdón, ¿tenías pregunta?
Bueno, si hace eso, ¿qué pasa? Pero tú me lo vas a decir. Continúa.
Entonces, si eso pasa, si llaman nuestras oficinas, cualifican para los servicios, los representamos, entonces nosotros usualmente empezamos con llamar al propietario, pero le voy a dar el consejo que esa persona llama a la policía, porque es un delito criminal, no tiene no tiene cargos muy altos, pero es un delito. Llama a la policía para hacer la queja. Entonces también, si todavía está fuera del apartamento, si el propietario no ha arreglado lo que hizo, entonces también podemos hacer una demanda para lo que ha hecho el propietario, y eso sí, se va a la corte y hasta que puede ganar plata para eso.
Oh, wow. Okay. Entonces, si un propietario quiere desalojar a una persona, ¿tiene que esperar que termine el plazo del alquiler, o sea, el contrato de alquiler? O si no pagó la persona, también si no pagaste, ¿tienes cierta cantidad de tiempo para pagar? ¿Cómo funciona?
Si no pagaste, has llegado a la corte y digamos que el juez ha encontrado en favor del propietario, y entonces también el propietario tiene que probar cuánto debes. Entonces ya el juez ha aceptado las pruebas del propietario de cuánto debes y ha hecho una decisión. Entonces esa decisión entonces se vuelve un juramento, y ese juramento tiene atajado un warrant de eviction. Entonces eso le da el permiso a la policía de ya sacarlo uno del apartamento. Entonces, pero como ese warrant, ese permiso para sacarlo del apartamento, tiene un número atajado, o sea, tiene la cantidad del juramento. Entonces, si uno puede pagar ese juramento, entonces ya puede evitar
el desalojo.
Sí.
Ok, ¿cuánto tiempo duran estos procesos en la corte?
Pueden ir muy fácil, especialmente si uno no va. Es lo más peligroso que uno puede hacer, es no va a la corte.
No, entonces, si no te presentas, fuiste. Okay.
Puede ser algo en 6 semanas,
wow, okay.
8 semanas, algo muy, muy rápido. Hasta que, tú sabes, puede ser hasta más rápido, depende en qué tan ocupados están la policía. Si uno lo representa, por eso es mucho mejor que puedes recibir representación, porque entonces ya podemos ver qué va a ser la solución mejor para esa persona. Esa persona ya realizó que no puede aforar este apartamento, entonces solamente necesita un poco más de tiempo de salir o algo distinto, o tiene defensas, o hay mayor problema en el apartamento que el propietario no está arreglando y la persona necesita que alguien los apoya y pelea para ellos para coger los arreglos para seguir viviendo bien.
¿Qué pasa cuando el propietario vende la vivienda?
En ese sentido, todavía tiene que, si el término de la temporada de la alquilada ya ha terminado, entonces tiene que usar el mismo proceso para sacarlo. O sea, si el propietario lo está vendiendo y lo quiere vender vacío, entonces, pero todavía tiene que seguir el mismo.
Los 30 días, 60 sí. o 90, según la cantidad de tiempo.
El mismo proceso. Si el propietario lo vende a una persona, pero la persona todavía tiene el contrato y todavía está viviendo ahí, entonces la persona que compra el apartamento tiene que también asumir el mismo contrato. Tiene que seguir hasta que termina la temporada.
Patricia Pérez, abogada de temas de vivienda con Legal Services of the Hudson Valley. ¿Dónde aprendiste español?
Mis padres son colombianos y hablamos español en la casa, lo mejor que pudieron haber hecho.
Totalmente.
Para mí.
Es súper importante, es súper importante. ¿Dónde te encontramos? Danos un teléfono, dirección, por favor.
El teléfono de nuestras oficinas en Kingston es 845-331-9373.
Fantástico. ¿Y la dirección?
550 Aaron Court. En Kingston es por la plaza, Kingston Plaza por Hannaford.
Ahí hay un montón de oficinas de servicios muy importantes ahí en el Aaron Court. Así que no sé, creo que tenemos que ir a instalarnos un día y hablar con cada servicio disponible.
Creo que es buena idea.
Sí, Patricia. Y bueno, yo sé que hacen otras cosas Legal Services of the Hudson Valley. Estuvimos hablando aquí con un abogado de inmigración. Vamos a seguir las conversaciones porque es importante que la gente conozca sus derechos y todos los servicios que ustedes dan.
Sí, sí, cuando quieren. Nos encanta decir a las personas sus derechos. Para ellos mismos pueden estar alertos, porque muchas personas nos han dicho, fui a a la discusión que tuvieron y ahí aprendí que no me podían sacar el mismo día cuando alguien me llamó y me dijo eso.
Wow.
Entonces, muy importante.
Gracias, Patricia Pérez. Hasta pronto.
Gracias.
En este momento, los residentes del estado de Nueva York tienen una gran oportunidad. El programa de contratación para colocación limitada de emergencia, o HELP, por sus siglas en inglés, está eliminando temporalmente el requisito del examen de servicio civil para más de 100 posiciones de atención directa en la salud y la seguridad para miles de puestos en las agencias para el estado de Nueva York. El Departamento de Servicio Civil ha desarrollado un programa de contratación que agiliza el proceso de designación para permitir que las agencias estatales contraten empleados permanentes, diversos y calificados rápidamente para ayudar a las agencias a ocupar estos puestos críticos.
Si no se logran contratar al personal, no se cubrirán las necesidades básicas de salud, seguridad y diarias de los neoyorquinos. Tienes hasta el mes de marzo de 2024, además de encontrar más de 100 posiciones de salud y seguridad en el programa HELP, para miles de puestos en todo el estado de Nueva York. Para obtener una lista completa de trabajos y averiguar cómo presentar una solicitud, haga clic en Más información sobre el programa HELP en cs.ny.gov. El sitio está disponible en español cuando hace clic en Traducir, en esquina superior izquierda.
Yeah, yeah. Get my headphones right. Mic check, 1, 2. Aquí vamos. pa' que entienda. Fighting for truth, fighting for reasons. Aquí vamos. La música me mueve como fuera una ola que cae ya de una nube de ese cielo cuando estoy confuso. Y miro a Dios cuando oro para estar en uso. La libertad es lo que busco cuando estamos juntos. La música es como un puente para estar en uno. Solamente cuando hablamos nos vemos unidos. Por eso uso las palabras como fueran hilos para unir todo el mundo con la paz ya mismo. It's like using telekinesis. I speak the word in action, and the action's what I'm dreaming. I'm beaming with light beams to keep myself with freedom. One fist in the air and the other one beneath me. Yeah. Here we go, pa que entienda.
El amor y la paz.
Like using telekinesis, I speak the word in action, and the action's what I'm dreaming. I'm beaming with light beams to keep myself with freedom. One fist in the air and the other one beneath me. Yeah. Da-da-da-da-da-da-da. We're fighting for freedom, for the freedom of our rights, to be ourselves, to speak our minds.
Con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Claro que sí, nos vamos de paseo. Primero que nada, les tengo que decir lo que estábamos escuchando y era una canción de, se llama Lion Rhythms, de nuestro amigo Daniel Villegas, que estuvo por aquí hace un tiempito. Es compositor, músico, y bueno, ahí tocamos su música. Y nos vamos de paseo, primero que nada, a tener un verano saludable. Iris Campion, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Mariel, muy bien. Pues aquí estamos en el verano y estoy aquí hoy para compartirles qué podemos esperar en nuestra salud, que cambia con las estaciones del año, y también lo que podemos hacer para prevenir todas estas desequilibrios, malestares, todo lo que podemos hacer para estar más en equilibrio con el verano.
Bueno, esto de la ayurveda nos ayuda, básicamente, rápidamente, ¿qué es la ayurveda?
El ayurveda es el conocimiento ancestral del bienestar que viene de la India. O sea, dicen que es la medicina de la India, pero es más de la medicina, es cómo vivir bien, cómo vivir muy, muy bien con todos los elementos de la vida, tanto físico como emocional.
Fantástico. Bueno, ¿qué hacemos este verano en términos de Ayurveda y de nuestra salud? ¿Qué nos decís?
Bueno, el verano en el Ayurveda es guiado por Pitta. Pitta quiere decir más que nada fuego. Por eso siempre hay como más sol, tenemos más horas en el día, tenemos más calor. y el cuerpo usualmente también va acumulando sobre calor y también eso nos genera efectos emocionales y mentales. Entonces, en el verano podemos deshidratarnos más fácilmente por estar tanto en el sol. Y también la energía del sol nos da mucha energía y esto nos hace a veces como sobre ambiciosos, como tratando de hacer muchísimas cosas, nos da mucha energía y eso nos puede llevar, si no tenemos cuidado, como al burnout, ¿no? Como que queremos hacer todo.
Oh, sí, ya me doy cuenta, me está pasando. Me está pasando. Bueno, pero también una cuestión del verano es que estamos del aire acondicionado. Por ejemplo, acá adentro esta mañana me lo pusieron a 67 Fahrenheit. Yo lo cambié, ¿no? Porque me empecé a sentir un frío, me empezó a dar una tos. Y después salimos un calorón húmedo. O sea, también eso, no, yo sé que no es lo natural del verano, pero es la situación en la que vivimos.
Claro, sí. Tanto en el verano como en el invierno, los cambios de temperaturas son peligrosas para la salud. Debemos tomar precauciones y si tenemos que usar aire, tratar de usarlo de una forma donde no es tan extremo y estos golpes de diferencias de temperatura, pues hay que tener cuidado con ellas. Y también tenemos que cuidar mucho nuestra piel en el verano, porque Pitta tiene que ver con la piel, tiene que ver con los ojos, donde tenemos más calor. Entonces, si están muchas horas afuera, hay que realmente usar bloqueador, buscar sombra, también hidratar la piel. En el verano se dice en el Ayurveda que hay que usar aceite de coco para hidratar la piel seca o la piel que está resentida por el sol o quemados o algo así. Y pues tener cuidado con las emociones pita, que es el enojo, la intensidad, la frustración, todas estas emociones de fuego, hay que tener más cuidado con ellos en el verano de que no nos pasemos de eso, ¿no? Cuidar a nuestros seres queridos, pobrecitos, que nos aguantan.
Claro que sí. Y bueno, estás hablando de que hay mucho fuego. ¿Hay algunos alimentos específicos que nos pueden ayudar a apagar ese fuego, aparte de tomar agua?
Sí, claro que sí. Para hidratarnos, en el Ayurveda decimos que el agua sola no es mala, pero no debemos de exagerarla tampoco. Entonces debemos de tomar agua de Jamaica, que es muy muy rica. También
tiene mucho
agua
azúcar,
de
coco, ¿no? Le ponen mucho azúcar.
Ah, no, bueno, hay que hacerlo para que lo puedes hacer sin azúcar o con muy poco endulzante. Okay. Sí. Sí, porque si lo compras, sí, muchas veces tiene mucho azúcar.
Yo lo rebajo.
Agua, coco, ¿mandé?
No, lo rebajo. Cuando la compro así hecha, le pongo la mitad, le agrego mitad agua, y porque si no queda muy, muy dulce para mi gusto.
Sí, sí. Pero se puede hacer en casa, desde cero también, es fácil.
Ajá. ¿Cómo se hace el agua de Jamaica en casa?
Se compra la Jamaica.
¿El té?
Y lo pones a hervir, lo dejas reposar y la cuelas.
Ok, muy fácil, ok.
Sí, y también los sueros caseros son muy buenos. De hecho, en mi libro Ayurveda a la Mexicana tengo una receta ahí de suero casero, que es agua que le agregas limón y una pizca de sal, una pizca de bicarbonato y si quieres un poquito de miel de abeja. Eso es como un suero casero que se puede utilizar también para hidratarnos. Y de comidas para el verano, el pepino ayuda a bajar el calor del cuerpo, pero hay que pelarlo y quitarle las semillas porque a veces no se digieren muy bien. Y esto se puede agregar a ensaladas o se puede comer como botana entre comidas. Como botana entre comidas, la otra opción que es buenísima para el verano y para el calor es el melón, sandía y melón. Que son también clásicos, solo que usualmente se ponen como en banquetes donde hay como muchas otras comidas, pero no se digiere bien con otras comidas. Hay que comerlo separado. Y ayuda.
He visto platos así servidos, como decís vos, de rodajas de melón con pedacitos de jamón al lado. Vos decís, no. ¿Por qué ponen jamón con melón? No sabemos, pero bueno, es muy común eso también.
Sí, es mejor comerlo por separado. Ayuda a bajar todo el calor del cuerpo. Y bueno, pues también les sugiero que eviten salir en el pico del calor, los días que hace mucho calor, no salir entre 11 de la mañana hasta como las 3 de la tarde, por ahí, para evitar esos golpes de calor. Y también, si tienen una constitución caliente, usualmente tienen calor y en el calor están sufriendo mucho, pues también pueden tomar baños de agua fría.
Uh-huh. Bueno, yo sé que además de estos consejos nos vas a invitar a un retiro naturaleza divina. Tenemos 4 minutos básicamente. Esto, yo vi las fotos en las montañas de Tepoztlán. Explícanos dónde queda esto, por favor.
Claro, Tepoztlán es un pueblo mágico que queda como una hora afuera de la Ciudad de México. Es donde vamos los que vivimos en la ciudad para desconectarnos y conectarnos con la naturaleza. Es un lugar hermoso. Vamos a estar en un centro de retiro maravilloso que se llama Amate. Y vamos a estar en un retiro de Ayurveda y movimiento. Movimiento incluye yoga, pilates, danza, y yo voy a dar todas las los talleres de Ayurveda. También el retiro incluye una consulta inicial de Ayurveda, y el retiro también estamos dando comidas, todas ayurvédicas, vegetarianas, y vamos a hacer como una ceremonia de fogata, ceremonia de cacao, vamos a tener sound healing, muchas cosas para equilibrar. O sea, es como unas vacaciones, pero para la salud.
Me encanta.
Entonces, los quiero invitar a los que están interesados. Va a ser el 16 hasta el 20 de octubre. Y hasta el 1 de agosto hay descuentos de Early Bird, como tempraneros. Te damos unos descuentos, pero solo hasta el 1 de agosto, si nos quieres contactar.
Eso es en la página tuya, ¿no? Ayurveda Mesoamérica, podemos encontrar la información.
Es ayurvedaenmesoamerica.com. Ahí hay un botón que nos conecta al WhatsApp nuestro. Si quieren más información para toda la lista completa de los precios, y espero que se animen. Es muy bonito.
La pregunta que Angélica y yo tenemos es, ¿hay Wi-Fi? Porque podemos hacer el programa de radio desde ahí.
Sí hay Wi-Fi. No es súper fuerte. No sé si a lo mejor pueden hacer radio, pero sin video, algo así.
Ajá, okay. Ya vamos viendo. Es un buen inicio. Te agradezco muchísimo, Iris, por toda esta información, invitarnos a este retiro, por todos los consejos de Ayurveda, y seguimos en contacto. Hasta pronto.
Gracias, Mariel. Hasta luego.
¿Cómo te atreves presumir que me conoces? Lo veo en tus ojos, cómo me descoses.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori.
Gloria Tadi Ángeles, mujer, un pueblo originario de México, viviendo en Nueva York. Hace tiempo que no hablamos. Gloria, ¿cómo estás?
Perdón, tenía el miedo.
Bárbaro.
Sí. No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, aquí estamos para conversar un ratito.
Claro que sí. Bueno, tienes un cortometraje, eras la protagonista de Rebeldía Radio. ¿Qué es esto?
Bueno, Rebeldía Radio es un proyecto que nació en febrero del 2016, primeramente como una radio comunitaria. Estuvimos un tiempo al aire, pero por cuestiones económicas y de tiempo dejamos de hacerlo. Y empezamos a hacer programas semanales vía Facebook. Y bueno, cuando vino la pandemia también aprendimos a usar el Zoom y toda esa nueva tecnología para seguir transmitiendo, para seguir compartiendo con la comunidad migrante pues la información como de los del consulado, informaciones de pues cosas que la comunidad a veces necesita y no sabe que están ahí. Entonces es un proyecto de comunicación comunitario, pero también muy enfocado a la lucha social, por eso se llama Rebeldía.
Bueno, tenemos de hecho un fragmento de este audio de Rebeldía. Me gustaría ver si podemos escuchar un poquito de esa película, de ese corto.
Gracias, adelante.
Oaxaca, U Nga Bede Mbaku. Mi nombre es Gloria Tadín, soy migrante indígena de Oaxaca, México, y hablo cuicateco. For more than 500 years, white people came to this land, and by deceit and betrayal, they abused the honesty of the indigenous nation to establish a new civilization. And within that story, we people from the village, grandchildren of Emiliano Zapata, of Lucio Cabañas, sons and daughters of housemaid working in the poor countryside, we came to the U.S. There are more than 35,000 speakers of indigenous language in New York, and we are invisible. We are the ones who doesn't exist. But although it may seem so, the history of our people is not a history for the faith. When they have explored us, we have organized ourselves because we are men and women who were born and live in a struggle. And today is a day to overcome.
Bueno, tengo muchas ganas de seguir escuchando el resto. ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena, Gloria?
Bueno, el documental se estrenó el año pasado, en el 30 de julio, en la Casa de los Pueblos, allá en el Bronx. Este es un espacio donde yo ahora estoy trabajando a través de otro nuevo medio comunitario que nació con la finalidad de romper las narrativas opresivas, que se llama Molino Informativo. Entonces ahí fue la primera vez que se presentó este cortometraje de 15 minutos, y posteriormente en octubre fui con la directora a Filadelfia, que es donde ella vive, Ariel Goodman, y lo presentamos en un espacio donde se preparan los nuevos comunicadores comunitarios, que se llama Philly Camp. So, ahí nos dieron la oportunidad de presentarlo por segunda vez, y este año pues el plan es presentarlo en otros espacios donde se realizan también, o donde hacen este trabajo de medios comunitarios, que no es lo mismo que la media comercial. Y hace un par de semanas también fue seleccionado para entrar durante la primera edición del Festival de Cine Documental de la ciudad de Oaxaca, que es mi estado natal, y se va a presentar este próximo 29 de julio a las 7 de la noche en la Biblioteca Andrés Enestroza. Esto es allá en la ciudad de Oaxaca, México.
Oh, wow. O sea, ¿y vas a estar viajando por todos estos lugares?
No, a México no, porque pues uno no puedo, y la directora también es como, nos avisaron como muy a tiempo. Entonces la próxima semana vamos a sacar un video promocional donde vamos a invitar a la gente allá en Oaxaca para que asista a la proyección. Y ya, bueno, posteriormente, si alguien que hace medios comunitarios tiene o quiere más bien presentar el documental, nosotros estamos abiertas a participar aquí dentro de Estados Unidos con otros medios.
La verdad que me encantaría que vengas a presentarte aquí por Kingston, a la radio comunitaria que tenemos acá nosotros.
Ya, pues con mucho gusto, podemos ponernos de acuerdo y también para que la directora me acompañe.
Buenísimo. Bueno, ¿por qué es importante tener medios comunitarios y no comerciales? Que ese es el objetivo de todo lo que estás haciendo recientemente.
Bueno, el objetivo de la media comercial pues es vender. Los medios comunitarios no vendemos, los medios comunitarios informamos, convocamos, organizamos a la comunidad, y lo comparamos con la media comercial. La media comercial, los migrantes en este caso, solo pueden vendernos, vender nuestras desgracias, y nosotros hacemos todo lo contrario que hace la media comercial. No estamos sujetos al sistema. De hecho, el proyecto de Rebeldía es un proyecto autónomo. En su momento nadie lo gestionó, o sea, yo sola lo gestioné toda la cuestión económica, el equipo, todo, de mi trabajo como niñera. Yo trabajo como niñera 50 horas a la semana y es así como yo estuve sosteniendo y sigo sosteniendo porque, o sea, sigue existiendo el proyecto, aunque ya no estamos haciendo semanalmente un programa vía Facebook, pero seguimos sosteniendo, la gente nos sigue buscando para apoyarle en diferentes trámites. Estuvimos haciendo vinculación también con el estado de Oaxaca en la reunificación familiar. Entonces, mucha gente de Oaxaca nos sigue por esa razón. Y durante la pandemia también, en mayo del 2020, cuando todavía todo estaba cerrado, nosotros vivimos en Nueva Jersey. Salimos a Nueva York porque había mucha gente que nos estaba llamando que ya no tenían comida. Y afortunadamente mi compañera Angélica y yo seguíamos trabajando, pudimos juntar un poco de dinero para comprar despensas y llevarlas a Nueva York, y lo hicimos una vez en Nueva York, y aquí de este lado de Nueva Jersey lo hicimos dos veces.
Bueno, estás diciendo que es autofinanciado por tu propio esfuerzo. ¿Piensas de alguna manera organizar, no sé, una organización sin fines de lucro o alguna otra manera que puedas que pueda hacer que puedan recibir fondos para continuar este proyecto, que no sea solamente con tu sudor, básicamente, ¿no? Que otras personas puedan, porque estoy segura que como Gloria hay muchas glorias por ahí que quieren hacer algo, quieren ayudar y no saben ni por dónde empezar.
Sí, lo que pasa es que después de la pandemia, pues todos nos dispersamos y actualmente nada más está Angélica, que me apoya de vez en cuando. Ella se integró al Ballet Folclórico Mexicano de Nueva York, yo entré a la escuela, entonces a la par me puse a trabajar también con El Molino, donde en El Molino soy cronista, o sea, escribo básicamente crónicas, y también me permiten publicar una vez a la semana notas que hago de una agencia de noticias en inglés. Entonces, como que cada quien empezó a hacer cosas diferentes, pero no nos hemos olvidado del proyecto, y en mi caso estoy aprendiendo como más cosas nuevas en los otros proyectos que me van a servir en algún momento para volverlos a regresar a Rebeldía. Y sí, yo creo que en el futuro sí puedo volver a reorganizar y poder buscar los fondos, porque la verdad es que es bien difícil sostener un proyecto sola.
Exactamente. Bueno, El Molino, contame un poquito más de ese otro proyecto.
Bueno, El Molino nació en octubre del 2021, justamente el 12 de octubre, el día... que no es día del, no es Columbus Day, no. Por alguna razón lo inauguramos ese día. Este es un proyecto nuevo, también está tiene como base la ciudad de Nueva York, en el Bronx, ahí en la Casa de los Pueblos, y está fundado por personas migrantes, indígenas, latinoamericanas, y pues la idea también es, como yo lo decía, es romper todas estas narrativas opresivas del sistema. Ahí tenemos nuestro sitio web, tenemos todas las plataformas abiertas para que la gente vaya y lea, publicamos información de igual manera que le sirve a la comunidad, algunos servicios, y también vamos por el sexto número impreso, que sale bimestralmente, se imprime en México, se distribuye en México, en Nueva York, en Los Ángeles, en el Ecuador, en Guatemala, y bueno, la idea es llegar a otros espacios también con nuestro molino impreso.
¿Cómo encontramos la página web del Molino?
Así como Molino Informativo. Si lo googlean sale así, es que no me sé de memoria el sitio web, pero si va usted a Google, solo encontré. Le pone Molino Informativo.
Molinoinformativo.com. Bueno, vamos a estar siguiendo un poco sus noticias. Decís que muchas veces en los medios comerciales, incluso para hispanos, nos pintan de una manera, ay, pobrecitos, ¿no? Como estabas diciendo, la víctima. ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo ustedes escriben las historias? ¿Cómo ustedes cuentan nuestras propias historias?
Bueno, desde El Molino y desde Rebeldía las historias se cuentan desde la propia voz de los pueblos. O sea, aquí no tenemos, no les arreglamos la historia ni los ponemos bonitos, las historias tal cual, y la misión es como darle voz a nuestras comunidades, que sepan que estamos ahí, y que si hace mucho la media comercial solo se volteaba a verlo solo cuando había alguna desgracia, pues no, ahora están estos medios que pretendemos darles voz a esa gente, que sus luchas sean conocidas, que no nada más se queden en el olvido y que solamente sea noticia cuando hay una tragedia. O también una cosa muy importante, muchos de los medios, inclusive algunos medios de las comunidades, usan a las personas de los pueblos como piezas de museo, como solamente los ven como folclore, y las personas de pueblos originarios no son solamente eso. Cuando migran a las grandes urbes como Nueva York, pues bueno, venimos con todo ese bagaje cultural, o sea, traemos muchas más cosas, mucho más que el folclore.
¿Cómo conectas con la comunidad indígena inmigrante en la ciudad de Nueva York?
Bueno, Nueva York tiene, sabemos que es una ciudad donde se hablan más de 800 lenguas, y dentro de ellas pues están todos estos pueblos originarios que emigraron por desplazamiento forzado, o sea, todas estas situaciones que vienen sucediendo con esta crisis migratoria los ha obligado, los ha expulsado de sus comunidades, entonces se asentan en las grandes urbes como Nueva York. Para nosotros, o para mí en este caso, ha sido muy fácil, soy una persona de pueblo, de un pueblo originario, entonces ha sido mucho más fácil esa conexión, la gente tiene más confianza con uno de acercarse y platicarnos su historia. Además, bueno, ahora estoy trabajando con la red de pueblos transnacionales, que es de ahí donde se desprende el molino informativo. La red de pueblos transnacionales es una organización sin fines de lucro que alberga más de 15 organizaciones de pueblos originarios. Entonces, ha sido como un poco más fácil conectar con la gente a través de la red de pueblos.
Gloria, siempre trabajando, siempre luchando y con tu trabajo de niñera haciendo todo esto a la par, o sea, sí se puede, si uno quiere, sí se puede.
Sí se puede.
Gloria, Tadi Ángeles, ¿algo más que te gustaría mencionar el día de hoy? Ojalá que te podamos tener aquí en Kingston en persona presentando la peli.
Ah, bueno, pues cuando ustedes me inviten solo nos ponemos de acuerdo porque tenemos una agenda bastante apretada.
Ya la vemos, sí, lo tenemos que coordinar, hay que coordinarlo. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Pues nada, visita nuestra página de Rebeldía en Facebook, que es donde tenemos muchísima información, entrevistas que yo he hecho con Angélica o yo sola. Y también visiten la página del Molino Informativo, vayan a la página de Red de Pueblos Transnacionales, que también hay muchas cosas para los pueblos originarios. En la red se dan talleres de bordado, talleres de música, todo es gratis. Llegan los servicios médicos de la ciudad de Nueva York, o sea, hay muchas cosas. O visiten la página también de la Red de Pueblos Transnacionales, la página de Rebeldía Radio, La Voz Migrante de Nueva York, y la página del Molino Informativo.
Buenísimo. La de los pueblos transnacionales también está en Facebook, ¿verdad?
Sí, somos como Red de Pueblos Transnacionales.
Ahí los encontré. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Gloria.
Gracias a ti. Hasta luego.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.